Buenos días. Me alegro de estar esta mañana con vosotros. No era el plan, porque no iba a estar hoy aquí, pero creo que tenía que predicar Marcos. Pero por una serie de equivocaciones mías, hemos tenido que recalcular, vamos, como hacen los GPS, ¿no? Recalculando cuando te equivocas de camino. Entonces hemos recalculado las fechas y todo eso para, y esta mañana pues estoy aquí con vosotros. Somos poca gente en esta iglesia, ¿verdad? ¿Te sabe mal de ver que hay tan poca gente? ¿Cómo vemos el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? En un sentido, el que seamos poca gente es una oportunidad especial para conocernos, saludarnos, preocuparnos unos por otros. Cuando vas a una iglesia que hay muchísima gente, entonces no tienes tiempo para saludar y hablar con todos. Por tanto, es un privilegio que tenemos el hecho de que seamos poca gente. Pero también queremos que venga más gente. O sea, no nos quedamos con eso de decir, bueno, somos un poble molt petit y molt feliz, ¿no? Muy pequeño y muy feliz. Pues, bueno, somos pequeños, pero queremos ser más, ¿no? Y ese es nuestro propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Servirle y compartir el mensaje del Evangelio para que otras personas pasen de muerte a vida. No les predicamos para que vengan a la iglesia y seamos más. Ojalá que se conviertan y vengan a la iglesia. Pero el propósito es servir a Dios mediante nuestro servicio. O sea, servirle con alegría también. Hemos estado cantando canciones que han hablado mucho de vasijas rotas, de sufrimiento, de dolor, de problemas, etc. ¿Os habéis fijado en eso? La cuestión es, ¿es esa una realidad en nuestra vida? ¿No deberíamos, como cristianos, no tener problemas? Porque Cristo nos ha perdonado y ya cree en el Señor Jesús y todos tus problemas desaparecerán. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca prometió que seríamos gente sin problemas. Él dijo que tendríamos problemas y dificultades en este mundo. Mientras estemos en este mundo, los tendremos. A veces por nuestra culpa y otras veces por culpa de otros o por las circunstancias en las que vamos a vivir. Pero si miras en Facebook o en otras redes sociales, verás que hay mucha gente que hablan de una especie de felicidad positiva. No pienses en lo malo que hay en tu vida. Solo enfócate en el potencial que hay dentro de ti. El secreto está en tu corazón. Tú eres una persona muy valiosa. Y todo ese valor lo tienes dentro de ti. Lo único que te hace falta es descubrirlo. Es lo que se llama el mindfulness. Tener la mente llena en aspectos positivos. Pero claro, lo que encuentra la gente, ¿qué es? El día a día. Y ahí se frustran, porque dicen, es que en el fondo tengo un complejo de inferioridad, pero resulta que cuando yo intento superarlo, me encuentro con dificultades con mi familia, con el trabajo, y me frustra. O sea, yo soy un desastre. Esos mensajes positivistas, en realidad, lo que causan es una frustración mayor. Hablan del karma, hablan de las constelaciones familiares, hablan de una serie de pensamientos y de reflexiones budistas acerca de cómo encontrar la paz mental. Se practica el yoga, por supuesto. Y eso, en cierta forma, cuando tú te paras en la carrera de la vida diaria y empiezas a meditar en tu propia mentalidad y en tu propia situación, evidentemente te apartas o te aíslas de la realidad del mundo que estás viviendo. Te aíslas. Y eso te da cierta tranquilidad en ese momento. Pero luego, ¿dónde vas? A ver a los leones. Y ahí la paz se te va otra vez. La cuestión que es muy importante es tener concepto claro de quién soy yo y a quién pertenezco. ¿Cuál es mi origen como persona? ¿Quién soy yo? ¿Está el valor en mí mismo, como una realidad autónoma? Esa es la cuestión. Cuando nosotros no tenemos un concepto claro de quién soy, lo que hacemos, o el peligro está en que miramos a los demás para saber quién soy yo. Prestamos la identidad de otros para nosotros sentirnos bien. Y eso es un error, porque es un enfoque erróneo. No está en mí ni en ti la capacidad de ser feliz. No lo está. La cuestión es, tenemos que mirar a otro. ¿Habéis escuchado mucho del término autoestima? ¿Tener una buena autoestima? Es una palabra que se repite mucho. Es que su autoestima, mi autoestima. Pues la autoestima es un error, porque todos nos estimamos. Todos. Lo que necesitamos es la teoestima, el saber cómo Dios nos estima, cómo Dios nos ama, y valorarlo como el aspecto más importante que el ser humano puede alcanzar en este mundo. Porque la autoestima termina con nosotros mismos. Y cuando somos honestos y sinceros y nos observamos, nos damos cuenta de que mi autoestima es errónea, porque tengo muchos fallos, muchos pensamientos, muchos sentimientos erróneos, equivocados, que me hacen sentir mal. Tengo ideas perversas a veces, tengo reacciones, formas de actuar que no son correctas, que hacen daño a otros. Puede ser a mi familia, puede ser a otros. Qué importante es tener una ateoestima, una concepción clara del amor de Dios. Así que vamos a leer en un texto de Isaías que a mí personalmente me ayudó mucho a entenderme quién yo soy y qué es lo que yo necesito. Y espero que sea de provecho para cada uno de nosotros hoy. Isaías capítulo 43. Son unas palabras que Dios dirige a Israel. Pero yo quiero que pongas tu nombre, donde dice Israel. Que pongas tu nombre. En mi caso es, ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Israel. Dice ahí, oh Jacob, yo debería poner, oh Pedro. Y tú deberías poner tu nombre, porque estas palabras van dirigidas para ti. Esa es la realidad para cada uno de nosotros. Vamos a leerlo, 43, del 1 al 5. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos eres de gran estima. Fuiste, eres honorable, y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Notemos cómo Dios se dirige a su pueblo, un pueblo afligido, un pueblo en situaciones de perversidad, afligido por su propio pecado, afligido por las naciones a su alrededor. Pero Dios se dirige a Israel y le dice estas palabras que son muy entrañables y que nosotros deberíamos de reflexionar en ellas. Y yo os animo a que siempre que podáis, por la mañana, antes de empezar cualquier cosa, que tengas 2 minutos para leer este texto y para reflexionar en ello, para percibir esas palabras como las palabras que van a guiar tu vida. Cuando tengas contratiempos por culpa de otros, piensa en esas palabras. Cuando tengas tentación a hacer algo que no corresponde a la santidad y a la integridad de Dios, recuerda esas palabras. Porque realmente los seres humanos somos muy complejos. Tenemos un cuerpo que ha perdido su equilibrio. Tenemos una psique que ha perdido su equilibrio. Tenemos un espíritu que ha perdido su equilibrio. Pero lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es en Él poder traer el reequilibrio en nuestra propia vida. Nunca lo conseguiremos perfectamente, nunca, aquí en esta tierra. Pero un día lo seremos, cuando el Señor nos lleve a su presencia o vayamos a su presencia. Pero mientras estamos aquí, el Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos, para consolarnos, para darnos la luz, para saber cómo caminar en este mundo perverso. Por eso, aunque seamos vasijas rotas, vasijas que han sido destruidas, el proceso del Espíritu Santo en nuestra vida no es ser un adorno, una estética. El objetivo de que el Espíritu Santo nos ha sellado es, en primer lugar, darnos la seguridad de que somos sus hijos y caminar con Él, sentir su presencia, pero también restaurar todas esas vasijas rotas, todos aquellos aspectos que hemos percibido y que nos han destruido en cierta forma, y que ahora su presencia es la de guiarnos, enseñarnos, instruirnos, fortalecernos, y en los momentos depresivos, en los momentos de hundimiento, el poder fortalecernos para seguir adelante, levantarnos y seguir adelante. En cierta forma, tenemos a alguien, y no debemos de olvidarlo, que está ahí para recordarnos constantemente de que no valemos nada. No lo olvidemos eso. Hay alguien que siempre te recordará: no sirves para nada. No eres buen cristiano. No eres una persona admirable. Y a veces esa voz es la que más oímos, en lugar de la voz de Dios. Fíjate lo que le dice a su pueblo. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Notad ahí algunos aspectos importantes. Esa es la voz de Dios a su pueblo, es la voz de Dios para ti y para mí. Así dice. ¿Quién? ¿Quién dice esto? ¿Dios? ¿Pero quién es Dios? Dios, yo soy tu creador y tu formador. Dos palabras que en hebreo aparecen en el relato de la creación del ser humano. O sea, lo que está diciendo Dios es: yo soy tu origen. Tú existes porque yo te he creado. Y yo te he diseñado. La palabra primera que aparece, creador, es una palabra que tiene que ver con la masa. Pero la segunda palabra, tu diseñador, es la palabra que tiene que ver con el propósito, el sentido por el cual Él te ha diseñado. Por tanto, una cosa es crear, traer la materia a existencia, y otra cosa es lo que hizo Dios después con Adán y luego con Eva. Es el diseño. Nosotros llevamos el diseño de Dios, y por mucho que diga la ciencia de que somos producto de la evolución y de la casualidad, quien quiera creerlo, que lo crea. Pero esa no es la realidad. De la nada no puede haber nada. No se crea nada de la nada. Ni la ciencia ha podido crear nada de la nada. No ha podido hacerlo. Por tanto, es absurdo que se crea que todos los sistemas integrados en nuestro cuerpo, toda la perfección del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, sea producto del azar. Repito, quien quiera creerlo, puede creerlo. Cada uno es libre de creer lo que bien le parece, pero es un suicidio intelectual. Es un suicidio el pensar que de nada nosotros somos el producto de una evolución irracional e inexistente. La cuestión es si creemos esto, que hay un Dios superior, un ser superior que nos ha creado, nos trajo a la existencia, pero también nos diseñó. La forma en la cual estamos formados es el diseño de Dios, porque es un diseño a su imagen y semejanza. No somos como Dios, pero Él nos ha diseñado a su imagen y semejanza. Claro, el problema que vino fue que Adán y Eva quisieron ser igual a Dios. Y ahí vino el problema. Quisieron romper con Dios y quisieron estar por encima de Dios. Es el egoísmo. Fueron seducidos desde el exterior. Y desde el exterior recibieron esa idea de que podían ser superiores a Dios. No necesitaremos a Dios. ¿No es eso lo que hace nuestra sociedad hoy en día? No quieren saber nada de Dios. Eso es un cuento. Es lo que dicen. Dios no existe. Tú eres Dios. Es lo que dice la psicología positivista. Tú vales mucho. El poder está dentro de ti. Descubre tu poder. Mindfulness. Es un engaño. Es una utopía. No existe tal poder en nosotros mismos. Es un esfuerzo humano por pensar, por hacerte creer a ti mismo de que tú eres Dios y que el secreto está en tu corazón. Lo que hace Dios aquí a su pueblo es decir: yo soy tu origen, tu creador, tu formador, te he diseñado, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, yo te conozco. Pero Israel, ¿qué hizo? Pensó que los dioses de este mundo, los ídolos de este mundo, eran su salvación. Y eso fue lo que realmente destruyó al pueblo israelita. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Realmente disfrutamos de este principio vital para nuestra propia vida? El hecho de que en mi vida yo pertenezco a Dios. Y aunque tenga una intención o un deseo de hacer cualquier cosa que va en contra de Dios, y eso es por mi propia naturaleza de pecado que he heredado de primer Adán, ahora tengo las palabras de Dios, la palabra de Dios, para entender que quiero tomar otro camino diferente. De que realmente Dios está presente en mi vida y el Espíritu Santo me guía para no hacer aquello que no debo de hacer o no pensar aquello que no debo pensar. Por eso es importante estas palabras de Dios a su pueblo: yo soy tu creador y tu formador, oh Israel. Y ahora le dice: no temas, no temas en medio de este mundo, no te preocupes, pase lo que pase, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué palabras más profundas, ¿no?, de parte de Dios para el ser humano. No te preocupes, yo te redimí, te puse nombre. ¿Quién pone nombre a los hijos? Los padres. Yo te puse nombre, mío eres tú. Ese sentido de orgullo de Dios, de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que estamos aquí. Recuerda eso, el orgullo de Dios de llamarte hijo mío, hija mía. Yo te redimí. ¿Y qué significa esa palabra redimí? Yo te redimí, es la palabra gogel. La palabra gohel en el Antiguo Testamento es la palabra que se utilizaba para referirse a aquel familiar que podía rescatar a otro familiar que había sido vendido en esclavitud. El gohel es el pariente más cercano de ese familiar que ha sido esclavizado. Y ahora Dios se presenta como tu gohel, el gohel de cada uno de los que estamos aquí, y el gohel de todo el mundo. ¿Os acordáis de la historia de Ruth y Booz? Cuando Booz tuvo que rescatar a Ruth. ¿Por qué? Porque él era el pariente segundo, no era el más cercano, pero él no pudo rescatar a Ruth de primeras. Primero tuvo que recurrir al pariente más cercano de Ruth, y ese pariente dijo: no, a mí no me interesa rescatarla. Por tanto, si tú quieres rescatarla, rescátala tú. Y Booz dijo: pues voy a rescatar a Ruth. Y es en ese sentido que Dios sí que es nuestro gohel, es el pariente más cercano que tiene el derecho de rescatarnos. ¿Y cómo nos rescató Dios? ¿Cómo nos ha rescatado Él? ¿Cuál es el precio que ha tenido que pagar Dios por ti? ¿Cuál?
Entregó a Jesús.
Fíjate, ¿cómo nos ha rescatado Él? No con precio. Precio de dinero. Entregando a su pariente más cercano, a su propio hijo. Normalmente los rescatadores, los goheles del Antiguo Testamento pagaban un precio, dinero, como lo hizo Booz. Pero en el caso de Dios no fue un precio de dinero, fue un precio de entregar a su propio hijo por ti y por mí. Es necesario que no perdamos eso de vista, porque Dios ha pagado un gran precio por nuestras propias vidas. Y pensar que realmente no vale la pena y empezar a pensar en los influencers de hoy en día que tienen un atractivo, que presentan una plática o una verborrea impresionante para convencerte que vendan sus propios productos o que siga sus propias filosofías, es un error. ¿Cuánta gente está obsesionada con los influencers? Cuando realmente muchos de los influencers se sienten tan vacíos que algunos están optando por suicidarse. Sin embargo, las palabras de Jesús son mucho más profundas, las palabras de Dios por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha rescatado. Y es por eso que dice ahí: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No sé si percibís ese sentido de intimidad, pero de orgullo de Dios, de decir: eres mi hijo, eres mi hija. Gózate en eso. Siente la cercanía, el abrazo de Dios. Cuando esta semana te sientas deprimido, deprimida, cuando te sientas triste, bueno, eso es una parte de nuestra experiencia. Pero nunca olvides que esos momentos y esas situaciones de tristeza y de bajón son una oportunidad para acercarnos a Él. Es la tristeza de Dios, de la cual habla Pablo en la epístola a los romanos. Es la tristeza de Dios la que realmente nos provoca, porque estamos viviendo en esta vida corriendo por todas partes, buscando lo que los demás buscan, y Dios en ciertos momentos construye el Espíritu Santo en nosotros, esa tristeza que viene de Él, para hacernos calmar y que le busquemos a Él, porque solamente en Él nuestra alma estará acallada. En Él nuestra alma reencontrará la estabilidad. En Él podemos reencontrar ese momento de sosiego para reenfocar nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Y reenfocar quiénes somos y cuál es nuestro propósito aquí. Dice más adelante: aunque pases, versículo 2, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Claro, pensar que Dios es nuestro gogel, que Dios es nuestro padre, nuestro diseñador, nos puede llevar a pensar, pues nada, en la vida todo me irá bien. Porque tener un padre como este, que es todopoderoso, pues me quitará los problemas y seré muy bien. No. Él nunca ha prometido eso. Él dice, cuando pases por el fuego, no lo va a quitar. Él dice, yo estaré contigo. Lo que pasa es que cuando pasamos por el fuego, muchos pensamos, cuando sufrimos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso le pasó a Job. Eso le pasó también a todos los santos. Eso le pasó ¿a quién? A Isaías, a Abraham, a David. Todos ellos experimentaron esos momentos de soledad, de confusión, de oscuridad. Y cuando uno pasa por ahí piensa que Dios me ha dejado, me ha abandonado. Qué importante es en esos momentos saber, Dios sigue siendo fiel. Estoy pasando por aquí, pero Dios está conmigo. Y eso me tiene que motivar a decir, no entiendo por qué está pasando, pero voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante haciendo lo que tengo que hacer delante del Señor correctamente. Elías, el gran profeta que se enfrentó a los profetas de Baal, después de eso, cuando fue amenazado de muerte, quería morirse. Se sentía desamparado. Y Dios le tuvo que llevar por un proceso a una cueva y allí encontrar ese sosiego de la presencia de Dios. También nosotros pasaremos por momentos en los que a lo mejor nos estamos tan confundidos de lo que pueda pasar a nuestra vida o tan vacíos, que son momentos en los que Dios quiere llevarnos a un lugar de sosiego, a su presencia. Solamente en Él podremos encontrar la paz, el sosiego necesario. Y luego llegamos al versículo 4 y nos dice el porqué de todo esto. Notad ahí lo que dice Dios a Israel. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Repítete esas palabras cada día, cada mañana. Ante mis ojos, no los ojos del mundo, no los ojos de los influencers, ante mis ojos eres de gran estima, de gran valor. El valor no está en mí. El valor está en saber que ante sus ojos yo soy de gran valor. Por eso Él ha dado lo que más quería a su propio Hijo, para que muriese humillado en una cruz, para poder rescatarnos. Y que en el juicio final, cuando el diablo esté allí para acusarnos y decir, Pedro San Jaime merece la condenación eterna porque es un pecador. Eso es lo que hará el diablo. Y lo hará contigo también. Pero es ese momento en que el juez justo, porque el diablo le dirá, señor juez, usted como juez justo, no como los jueces de aquí que hablábamos antes de empezar, los jueces progresistas y los conservadores, ¿no?, que tienen etiqueta. No, el juez justo que no puede hacer la vista gorda ante la injusticia. Entonces el fiscal acusador, que es el diablo, dirá, usted, señor juez, tiene que condenar a Pedro San Jaime porque es pecador. Y está diciendo la verdad. Entonces yo tendré que apelar a mi abogado defensor, ante el juez justo. ¿Y quién es mi abogado defensor? Lo dice claramente el apóstol Juan, capítulo 2, ¿no? O 1. Cuando dice, si pecamos... ¿A quién? El justo. Entonces mi abogado, el justo, dirá, sí, señor juez, es cierto que Pedro Sanjaime es pecador. Eso dirá Jesús. Y luego dirá, pero yo, el juez defensor, he pagado el precio de la injusticia y le he rescatado. Soy su gojel. Y entonces el juez tendrá que decir, la culpa ha sido pagada. Por tanto, Pedro Sanjaime es limpio de culpa. Ven a mi presencia. Eso es una imaginación en el sentido de pensar en un juicio justo. Pero eso es lo que dice Dios ahí. Ante mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Ese amor es el que me ha rescatado. Si ese amor no me satisface, no me llena, ¿qué voy a hacer? A querer llenar mi vida del amor de otros, de los amores de este mundo. Pero todo eso pasa. Todo eso no satisface el alma humana. Porque Él es nuestro diseñador y nos ha diseñado con el espíritu. No solamente con el cuerpo y la psique, sino con el espíritu. Y si ese espíritu no encuentra a su creador, el espíritu siempre está vacío. Es por eso que hay tanta gente rica que lo tienen todo, famosos, y al final no encuentran satisfacción en su vida y se suicidan. Están llenos de pastillas, llenos de adicciones, llenos de admiraciones, llenos de todo, pero están vacíos en lo más esencial, que es el sentido de la vida. Así que recuerda estas palabras. Y finalmente dice, no temas, porque yo estoy contigo, versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Yo seré contigo. No existe en hebreo la palabra estoy, pero sí ser, yo soy contigo. Esta palabra es la misma que aparece cuando Dios busca a Moisés en el desierto y le dice, yo estaré contigo, porque dice, ven y yo te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo. Y Moisés, ¿qué le dice? ¿Quién soy yo? Y Dios le dice, yo soy contigo. La idea ahí es como si Dios le dijera a Moisés, tú no eres nadie. Tú existes, la palabra yo soy, que cuando aparece ahí en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a esa palabra cuando Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy el que soy. O sea, yo existo. Ese es el verdadero sentido de esa expresión en el Antiguo Testamento. Yo soy la existencia. Entonces, cuando el ser humano no tiene a Dios, el ser humano, aunque exista, aunque le vemos vivo, está muerto en sus delitos y pecados. Cuando dice Dios aquí, no temas porque yo estoy, es yo soy tú. O sea, tu vida tiene valor porque yo soy en ti. Yo soy tu existencia. Y eso es lo que le dijo Dios a Moisés, cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo? Bueno, Dios le dice, tú no eres nadie, tú serás alguien cuando yo soy en ti. Y eso es lo mismo que nos recuerda aquí la palabra. Lo más importante que tenemos que valorar es la presencia de Dios en nuestras vidas. Puede ser una vasija rota, puede ser que tengas que batallar con muchos aspectos defectuosos en tu propia vida. Puede que tengas sentimientos de inadecuación personal. Puede que tengas traumas de tu infancia, puede que tengas memorias y recuerdos de tu forma de vivir en el pasado o en el presente. Pero es importante que todo eso se reconstruya a partir de la presencia del Espíritu Santo y de tu convicción de que hayas sido lo que hayas sido. ahora necesitas enfocar tu vida en lo que tú eres para Dios, no lo que tú eres para este mundo. No busques las cosas que este mundo ofrece porque todas son superficiales. No tienen un valor consistente. Bien, hermanos, creo que tenemos materia para reflexionar esta semana. Mi indicación es que procura dedicar cada día un tiempo a leer estas palabras. Y donde ves que pone Jacob o Israel, pon tu nombre. Medita en ello. Y a pesar de que tengas dificultades, que tengas problemas, tengas momentos tristes, procura basar tu fe en esas palabras de Dios. Porque la fe necesita desarrollarse. La fe necesita fortalecerse. Cuando de verdad hay fe en nosotros, no solamente afecta nuestro espíritu, afecta también nuestra psique y afecta también nuestro cuerpo. En el momento que ejercitamos la fe, no lo vemos, no lo notamos, pero nuestro cerebro, con todo su sistema neuronal, todas las neuronas empiezan a hacer contactos y desarrollarse. Y hay lo que se llama una neurogénesis, o sea, un nacimiento de nuevas neuronas en nuestro cerebro que van desarrollándose y habilitando en nosotros habilidades que no teníamos antes. Anoche fuimos, Eunice y yo, a ver un partido de fútbol de nuestro nieto. Siempre que podemos, vamos. Y esta mañana, después de enviarle yo un mensaje, me dice, siempre me motiva mucho el veros en la estrada, ¿no?, en el público. Pero para que un jugador pueda jugar bien, tiene que hacer práctica, tiene que esforzarse. Hay momentos que está cansado, tiene que luchar por ello. Cada vez que un jugador hace eso, desarrolla no solamente la musculatura física, sino desarrolla las conexiones neuronales necesarias para que el cuerpo pueda desarrollar la fuerza, la fortaleza, la rapidez, la estrategia, etc. A nosotros nos pasa igual. Ante situaciones de enfrentamiento, los jóvenes en el colegio, nosotros en la vida diaria, en el trabajo, cuando realmente tenemos una motivación y empezamos a hacer lo que debemos de hacer, estamos desarrollando capacidades en nosotros. Esas capacidades no se desarrollan simplemente en pensar, ah, es que yo soy especial, ¿no? El valor está dentro de mí. Mindfulness. No es mindfulness, es soulfulness. Cuando el alma tiene el impacto de la presencia de Dios, es cuando hay una motivación justa, correcta, sabia, que viene del Espíritu Santo. Y con eso es lo que podemos enfrentar las dificultades de esta vida. Nada más, que el Señor nos guíe esta semana, como he dicho. Yo espero que vosotros seáis fuertes en el Señor, porque yo necesito gente como vosotros para sentirme que soy fuerte también, para ayudarme a mí a caminar con el Señor. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso es bueno aprovechar, aunque seamos pocos, el conocernos, el escucharnos, no simplemente venir para cumplir una obligación. Venimos aquí para servirnos unos a otros. Que así sea. Acabamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que ante tus ojos somos de gran estima. Tú nos has amado con amor eterno, aunque no lo merecemos, pero ahora queremos disfrutarlo. Y pido por cada uno de mis hermanos aquí y hermanas que esta semana sea una semana para recordar estas palabras y para caminar con nuestros problemas y con nuestros gozos a lo largo de cada día. Y que podamos ser testigos, testimonios a otras personas que andan en la oscuridad de su mente, y que podamos ser herramientas útiles en tus manos para traer un nuevo despertar a aquellos que no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.